En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un acuerdo de paz con Irán y aseguró que la firma del pacto permitirá reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a las hostilidades. Continúa el combate de un incendio en un acopio de neumáticos en Cerrillos, una emergencia que obligó a evacuar a 21 personas y cuya posible intencionalidad es materia de investigación. En prisión preventiva quedaron los dos adolescentes acusados de participar en el robo con intimidación que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caselli. La PDI investiga un homicidio con arma de fuego ocurrido esta tarde en la población La Orquesta de La Pintana. Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio la fuga en Valparaíso. La fiscalía instruyó diligencias para identificar al conductor. Un masivo operativo policial en Lota y Coronel dejó más de 20 detenidos y la incautación de drogas y armas. 10 personas fueron formalizadas por integrar una organización dedicada a la venta irregular de licencias de conducir en Alto Hospicio. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los cobros a deudores del CAE y atribuyó al gobierno anterior las observaciones detectadas en el censo del 2024. Esta semana, el gobierno dará urgencia a los proyectos que buscan aumentar las penas por ataques contra carabineros y ampliar la legítima defensa de los funcionarios que se encuentran de franco. El Ejecutivo presentará mañana nuevas indicaciones al proyecto de sala cuna universal, mientras crece la expectativa por los anuncios de la nueva agenda laboral adelantada por el ministro Jorge Quirós. Mañana comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau. La encuesta Criteria situó la desaprobación del presidente José Antonio Kast en un 52%, mientras que Pulso Ciudadano la elevó a un 56,7%, la cifra más alta desde el inicio de su mandato. La ministra May Chomalí descartó recortes presupuestarios en salud y apuntó a un eventual uso indebido de recursos por parte de algunos municipios. Ante el creciente respaldo al proyecto de reconstrucción, la oposición evalúa nuevas fórmulas para frenar su avance. El gobierno puso en marcha la nueva ley antievasión que endurece las sanciones contra quienes no pagan en el transporte público. El Ministerio de Vivienda entregó más de 2.000 subsidios de S21 y anunció un nuevo tramo para sectores medios. Y en el ámbito internacional, un choque entre dos helicópteros en Brasil dejó 6 fallecidos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Vamos de inmediato a revisar las informaciones internacionales. Les damos la bienvenida también a esta edición de Radiograma porque hay que revisar esta información que se conoció durante esta tarde y que la dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mediante una publicación que realizó en su red social, en Truth Social. ¿Qué dijo? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán. Todo esto para reabrir el Estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, tras más de 3 meses de tensiones y enfrentamientos en esta región, una guerra que había desatada entre Irán y Estados Unidos. A través de una publicación, como les comentábamos en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense informó que, como parte del entendimiento, Washington levantará el bloqueo marítimo que mantenía sobre los puertos iraníes. El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Felicidades a todos. Por la presente autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Hormuz y simultáneamente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Buques del mundo, arranquen sus motores, que fluya el petróleo. Eso es lo que escribió Donald Trump sin entregar mayores detalles sobre los términos de este pacto. Quien sí entregó algo más de detalles fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha ejercido un rol de mediación entre Washington y Teherán y confirmó el acuerdo y adelantó que su firma oficial está agendada para esta próxima semana, para el viernes de la próxima semana, el próximo 19 de junio en Suiza. Además, señaló que ambas partes acordaron el cese inmediato y permanente de las operaciones militares. Este pacto busca poner fin al conflicto iniciado en febrero y reabrir así el Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. Estados Unidos e Irán negociaban desde hace ya meses una salida diplomática tras acordar un alto al fuego en abril, que en todo caso se vio en algunos momentos interrumpido, pero que según lo que se conoce a esta hora y según las publicaciones de las autoridades estadounidenses, así como también de Pakistán, debería ser firmado este acuerdo el próximo 19 de junio, es decir, el viernes, lo que ya pone fin a la guerra entre los Estados Unidos e Irán y también la apertura del Estrecho de Hormuz.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ya estamos de vuelta, seguimos revisando más noticias ahora ya de nuestro país. Te contamos de inmediato que un hombre murió apuñalado en una plaza de Valdivia. Carabineros detuvo al autor, que además está confeso. Vamos de inmediato al informe que preparó Diego Malverde desde Radio Bío Bío de Valdivia.
El hecho se registró en la población Mensel, en una plaza ubicada en la esquina de Los Picaflores con Lientur, donde ocurrió una riña que involucró a un hombre de 51 años con antecedentes policiales y a la persona que terminó fallecida. Según los antecedentes de la PDI, todo comenzó por una discusión debido a que el atacante encaró a la víctima fatal porque habría acosado a su hermana. Es por ello que en medio de la riña sacó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax, provocándole la muerte en el lugar. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, señaló que el hombre muerto aún no es identificado.
La víctima, una persona de sexo masculino, se encuentra aún sin identificar. Sin embargo, su identidad será corroborada a través de las pericias correspondientes realizadas por nuestro laboratorio. En cuanto al imputado, se encuentra detenido.
La detención del autor confeso del hecho fue realizada por carabineros, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. El cadáver del hombre apuñalado fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia y el detenido fue presentado en el Juzgado de Garantía de Valdivia. La formalización se programó para el martes. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Y durante esta mañana falleció el hombre en el que fue atropellado en Valparaíso, en cercanía de la estación Puerto, y falleció ahí en el hospital Carlos Van Buren. El conductor, recordemos que estuvo involucrado en este accidente, se dio a la fuga. Sin embargo, carabineros confirmó el hallazgo del vehículo vinculado a este siniestro vial en la comuna de Viña del Mar. Ahí lo encontraron. Lucas Peña nos informa desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso.
Fue cerca de las 6 de la mañana de la jornada de este domingo cuando se registró un atropello en Avenida Errázuriz a la altura de la calle Gómez Carreño en la comuna de Valparaíso. Personal de carabineros acudió a esta emergencia y al llegar al lugar se percató que la víctima ya estaba siendo atendida por funcionarios de la salud, quienes lo trasladaron hacia las dependencias del Hospital Carlos Van Buren. Sin embargo, la víctima, un hombre adulto de nacionalidad chilena, falleció en el centro asistencial producto de la gravedad de sus lesiones. Detalles que entregó el mayor Víctor Torres, prefecto de servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso.
Estando en el centro asistencial alrededor de las 08:30 horas aproximadamente, personal del servicio de urgencia señala que esta persona adulta masculina habría fallecido debido a las gravedades de sus lesiones que mantenía de manera interna. Por eso que la Fiscalía Local de Valparaíso dispuso que personal CIAC realice todas las diligencias en terreno y en el sitio del suceso.
Según testigos, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras este siniestro vial registrado en las cercanías de la estación Puerto. Por esta razón, la Fiscalía instruyó tanto a la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito como a la Sección de Investigación Policial de Carabineros para realizar las respectivas diligencias de este caso. Sin embargo, en medio de las pericias, se ubicó el presunto vehículo involucrado en el fatal atropello en la comuna de Viña del Mar. La fiscal jefa de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, informó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros ante este hallazgo.
También se solicitó la concurrencia de personal de la OCAR, puesto que posteriormente se logra ubicar el vehículo que presuntamente habría participado en el hecho.
Se mantienen en curso las diligencias por parte de carabineros para dar con el paradero del conductor involucrado en el atropello. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y seguimos revisando más noticias acá en Bio Bio La Radio. Más de 20 detenidos y 40 domicilios intervenidos dejó un mega operativo realizado este sábado en distintos sectores de Lota y Coronel en la región del Bio Bio. Este procedimiento permitió desarticular bandas delictuales que se dedicaban a la venta y acopio de drogas. Verónica Valenzuela nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción.
Gran despliegue policial que incluso contó con la presencia de un helicóptero. La Policía de Investigaciones realizó allanamientos a más de 40 domicilios en la Cuenca del Carbón en la región del Biobío. El objetivo fue desarticular bandas delictuales que operaban bajo control territorial en diferentes sectores de Lota y Coronel, donde se dedicaban a la comercialización y acopio de droga. Auditores de la radio del sector Buen Retiro de Coronel dieron cuenta del gran despliegue policial, donde incluso se sintieron, dijeron, balaceras.
Anoche me levanté a la Managüita y vi que andaba un helicóptero entre Camilo, La O'Higgins, no sé, por ahí en ese sector. Y luego, acá en Buen Retiro, a la entrada se sintió una balacera, como de 20 tiros, y después, atrás de Buen Retiro, de nuevo otra balacera.
21 personas resultaron detenidas, 7 de ellos con orden en vigente y un menor de edad. Tras los allanamientos se incautaron más de 1.900 gramos de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, cannabis y ketamina. Así lo indicó el Seremi de Seguridad en el Biobío, Richard Soto.
Este importante operativo desarrollado por la PDI y el Ministerio Público en las comunas de Lota y Coronel permitió desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, logrando la detención de 21 personas, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y municiones. Con este trabajo permanente estamos demostrando el fortalecimiento de la seguridad de las vecinas y vecinos de la región del Biobío.
En los domicilios se encontró además 2 armas de fuego y munición de distintos calibres. Entre los sectores intervenidos se encuentran Villa El Edén, Villa Los Aromos, Población El Roble, Lota Green y Lautaro en la comuna de Lota. A esto se le suman, entre otros, Población O'Higgins, Pablo Neruda y el sector La Toma en Coronel. Los detenidos pasarán a controles de detención, a excepción de uno que quedó en libertad y apercibido.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Diecinueve horas con 15 minutos. Revisamos más información acá en Bio Bio, la radio, en esta edición vespertina de Radiograma. La operación Tokio encendió las alarmas por las falencias en seguridad del sistema financiero del país. Esto luego de confirmarse la detención de no solo uno, sino que dos ejecutivos bancarios pertenecientes y que prestaban servicios al Tren de Aragua. Especialistas y personeros del sector financiero concordaron en que las bandas criminales ya lograron infiltrarse en las instituciones formales, advirtiendo que la única vía efectiva para contrarrestar esta amenaza es articular una labor coordinada entre los privados y el Estado. Sebastián Catalán nos entrega más información.
El Ministerio Público asentó uno de los golpes más significativos contra las finanzas del Tren de Aragua en Chile, tras desarticular una compleja red de lavado de activos que habría movilizado cerca de 75 mil millones de pesos. La operación denominada Tokio culminó con 17 personas formalizadas por delitos de asociación ilícita, extorsión, lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de vehículos. Entre los imputados figuran dos funcionarios vinculados a Banco Santander y Banco Estado. No obstante, las investigaciones establecieron que ambos actuaron al margen de los protocolos y sistemas institucionales, sin contar con las atribuciones ni los accesos tecnológicos necesarios para comprometer las plataformas de las respectivas entidades financieras. Para el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, el caso evidencia la amenaza permanente que representa el crimen organizado para las instituciones estratégicas del país, advirtiendo que los intentos de infiltración y captación de colaboradores constituyen uno de los principales desafíos para el sistema financiero.
Es que debiera haber una acción más conjunta entre el público y privado, en este caso la UAF, y las entidades obligadas, de manera de poder actuar según la directriz que la misma UAF mencione.
Otro de los aspectos que encendió las alertas fue la aparición de la plataforma de criptomonedas PlusPay, presuntamente utilizada por la organización criminal para canalizar y blanquear recursos de origen ilícito. Si bien la Comisión para el Mercado Financiero precisó que la empresa figuraba en sus registros informativos, aclaró que nunca contó con la autorización ni permisos legales para operar en el país. Al respecto, el excomisario de la PDI, Carlos Collao, explicó que el mercado de los activos digitales continúa siendo un sector relativamente nuevo dentro del sistema financiero nacional, lo que dificulta la trazabilidad de los fondos y el seguimiento de determinadas operaciones.
Si es que es necesario armar una nueva división, un nuevo sistema de control, se tiene que hacer, porque es aquí donde el Tren de Aragua y el crimen organizado en total, en definitiva, lleva todo su fondo.
El resultado de la operación Tokio no solo resolverá el destino carcelario de los 17 involucrados, sino que obligará a los organismos públicos y a las empresas a robustecer de inmediato las exigencias de vigilancia, junto con la acción conjunta para contener el despliegue de estas redes delictivas en el territorio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ahí recordemos que había un accidente ahí en la ruta 180, en el enlace con la ruta 5 Sur entre Los Ángeles y Nacimiento, todo esto debido al volcamiento de un camión cargado con remolacha. Un accidente que además dejó una persona herida. Vamos a tomar contacto con Mario Tapia desde Radio Bio Bio de Los Ángeles, porque a esta hora se está restableciendo el tránsito. Mario, te escuchamos.
Hace pocos minutos la ruta concesionaria de Nahuel Buta, en el enlace de la ruta 5 Sur con esta ruta que une a Los Ángeles con Nacimiento, Carabineros ha informado de que el tránsito está habilitado para todo tipo de vehículos luego de más de una hora de interrupción del tránsito por el volcamiento de un camión remolachero que volcó cargado con este producto precisamente en este sector, por circunstancias que se investigan, resultando su conductor gravemente lesionado y derivado al hospital de Los Ángeles. El tránsito estuvo interrumpido por varios minutos en este lugar, creando una alta congestión vehicular que ya termina o comienza a disiparse con el despeje del tránsito y la ruta. Bomberos trabajó en el lugar, también el lavado de calzada y además en la remoción del vehículo pesado que está ubicado ahora a un costado de la ruta, un camión batea, reiteramos, con remolacha que volcó en la ruta que une precisamente Los Ángeles con Nacimiento, pero en el enlace de la Ruta 5 Sur por la Ruta Nahuel Buta. Se indicó que en el lugar trabajó personal de la concesionaria, Carabineros, que aún está resguardando y también regulando el tránsito, y también personal del MOP, que está evaluando los daños debido a que el volcamiento se produjo antes porque el camión impactó una de las barreras de contención en dicha ruta. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El jefe de la Defensoría Biobío apuntó al Servicio de Reinserción Juvenil, el ex Sename, como responsable por la crisis en el centro de internación de Coronel y que hace unos días dejó a 3 jóvenes heridos por arma blanca. Desde el Ministerio de Justicia, si bien el Seremi reconoció la preocupación por el tema, atribuyó la violencia a la peligrosidad de los menores privados de libertad. Fabián Polanco nos informa desde Radio Biobío de Concepción.
Una directa crítica al Servicio de Reinserción Social Juvenil denunciando un descontrol al interior del Centro de Internación de Coronel hizo la Defensoría Penal Pública del Biobío a raíz del último episodio de violencia en ese recinto y que dejó como saldo 3 jóvenes con lesiones por arma blanca. Consultado sobre la situación en el Centro de Internación para Adolescentes, que sería el más violento del país, el defensor regional Osvaldo Pizarro apuntó a la responsabilidad del servicio que reemplazó al Sename al no tener, dijo, programas de reinserción ni medidas para impedir el ingreso de drogas al recinto.
Lo ocurrido da cuenta de que las condiciones de habitabilidad son precarias, la ausencia de rutinas permanentes para los jóvenes que se encuentran en internación en dicho centro y la ausencia de mecanismos de control para el ingreso de drogas. Sumado ello a lo que la Corte de Apelaciones de Concepción estableció en orden a que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil debía adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los adolescentes que se encuentran privados de libertad, no se está cumpliendo.
Según los funcionarios del Servicio de Reinserción, el Centro para Imputados y Condenados Menores de Edad supera a la Cárcel de Adultos de Concepción en la cifra de elementos prohibidos decomisados este año y ante la frecuencia en las riñas y ataques, el personal de Gendarmería presenta un ingreso diario al lugar. Sobre esta grave situación, el Seremi de Justicia en el Biobío, Robert Contreras, expresó la preocupación del Ministerio, pero atribuyendo la realidad a la peligrosidad de los jóvenes privados de libertad, sin admitir problemas con el ex Sename.
Acá lo que se debe tener en cuenta es el alto grado y compromiso criminológico que tienen los jóvenes. Para ello estamos utilizando diferentes herramientas como los allanamientos, la presencia permanente de gendarmería y el apoyo constante a nuestros funcionarios. Seguiremos en esa senda, seguiremos trabajando en ello con el objetivo de poder procurar la tranquilidad del centro, pero asimismo realizar las denuncias respectivas al Ministerio Público, como asimismo también las sanciones al interior del centro cuando corresponda.
Desde su lanzamiento en la región en enero de 2025, el Servicio de Reinserción Social Juvenil no ha logrado hacer frente a los problemas de violencia ni al ingreso y al consumo de drogas, así como los ataques al personal con trabajadores agredidos e incluso secuestrados.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una profunda división política generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de comenzar a aplicar cobros de IVA a las plataformas de apuesta online. La medida desató críticas al interior del oficialismo, considerando que este tipo de juegos de azar opera actualmente en el marco de la ilegalidad en el país. Desde el Ministerio de Hacienda, el titular Jorge Quirós respaldó la acción del ente fiscalizador. El secretario de Estado argumentó que la misión institucional del Servicio de Impuestos Internos no consiste en calificar la legalidad de los negocios, sino en recaudar los tributos correspondientes donde exista actividad económica. En conjunto, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la autonomía del organismo tributario mientras el Congreso continúa avanzando en la tramitación de un proyecto destinado a regular la actividad de las plataformas de apuestas online.
Esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los niños, pero hoy día el Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
La postura del Ejecutivo, sin embargo, abrió un flanco con parte de sus propios parlamentarios. Legisladores de Renovación Nacional y Evópoli expresaron su rechazo a la medida e ingresaron un proyecto de ley que busca impedir expresamente que actividades declaradas ilegales puedan tributar o pagar IVA al Estado. Según el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, permitir que casinos virtuales que operan fuera de la ley paguen impuestos podría abrir una compleja ventana jurídica, facilitando que estas plataformas sean percibidas como legítimas ante la opinión pública.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos.
Para el abogado de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, si bien el Estado ha enfrentado dificultades para fiscalizar y regular estas actividades, el cobro de impuestos por los ingresos que generan corresponde al Servicio de Impuestos Internos, independientemente de la discusión sobre la legalidad de la actividad.
Las actividades no reglamentadas son actividades que generan renta y en consecuencia deberían pagar impuestos. Lo que ha señalado el Servicio de Impuestos Internos es que no esté su competencia calificar la licitud o ilicitud.
Por ahora, el debate mantiene enfrentadas dos posiciones: la necesidad de recaudar impuestos por actividades que generan ingresos en Chile y el temor de que ese cobro termine otorgando una apariencia de legitimidad a un negocio que actualmente opera fuera del marco legal.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En Toma se mantiene la Universidad Austral de Chile de Puerto Montt. Esto por estudiantes que exigen la descentralización de la casa de estudios que tiene su nivel central en Valdivia. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Intenso ambiente académico vive en la capital de la región de Los Lagos la mencionada universidad, luego de que tras varias semanas de paralizaciones, los alumnos decidieran por segunda vez tomarse el edificio principal, impidiendo el desarrollo de actividades de la mayoría de las carreras. El conflicto llegó a tal punto que la Federación de Estudiantes renunció, dado que los jóvenes acusaban no sentirse representados. Así lo manifestó la vocera de la toma universitaria, Camila Catrilef.
Existía como un deje de despreocupación, de desconocimiento, como que no vivían la realidad común de lo que estábamos pasando todos nosotros los compañeros. Ahora, claro, evidentemente ellos anunciaron su renuncia y llamaron a votación de Cristel, pero de todas formas las carreras ya se habían movilizado, ya habían hecho votación para su posible destitución. O sea, eso era algo que ya se hablaba desde hace tiempo y ellos no habían querido tomar la opción de dejar el cargo mediante plenario, que es como la parte del estatuto.
En una toma anterior, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile acusó que un grupo de encapuchados habría amenazado a docentes y a estudiantes, lo que provocó el rechazo del Colegio de Abogados y el inicio de una investigación académica. En esa línea, los alumnos ahora exigen en un extenso petitorio la no sanción de quienes se han movilizado, al igual que mayor inyección de recursos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Son 19:28. Te contamos también que el gobierno anunció modificaciones al proyecto de esa lacuna universal, incorporando cambios en su financiamiento y en la implementación gradual de la iniciativa. Esto en medio del debate sobre el impacto en distintas reformas laborales que han tenido los costos de contratación. Mientras, expertos advirtieron sobre los efectos que estas medidas podrían tener en el empleo formal, desde el Frente Amplio defendieron la compatibilidad del proyecto de la ley de 40 horas y desde el oficialismo llamaron a construir una legislación sostenible en el tiempo. Esto en el marco de la nueva agenda laboral impulsada por el gobierno. El Ejecutivo ya anunció estas modificaciones al proyecto de sala cuna universal que están centradas en su financiamiento, la gradualidad de la implementación y las obligaciones de los empleadores. En entrevista con el diario El Mercurio, el ministro del Trabajo, Tomás Arrau, explicó que los cambios buscan compatibilizar la ampliación del beneficio con el actual escenario de costos laborales y las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas se contempla una cotización adicional para financiar el sistema, compensada con ajustes, entre otros mecanismos de seguridad social, además de una implementación gradual. La discusión se produce en medio del análisis que realiza el gobierno sobre el impacto acumulado de distintas reformas laborales, como la ley de 40 horas, el aumento de las cotizaciones previsionales y otras medidas que han elevado los costos de contratación. En este contexto, la coordinadora legal del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Karim Moore, advirtió sobre los efectos que estas políticas podrían generar en el empleo formal y en la capacidad de contratación de las empresas.
Ya la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, encarecen la mano de obra, la han encarecido, así lo ha dicho el Banco Central. Se ha frenado la creación de empleo formal y se ha empujado a muchas personas hacia la informalidad.
Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, afirmó que la sala cuna universal y la ley de 40 horas son plenamente compatibles, rechazando los cuestionamientos planteados desde el oficialismo.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos, al contrario, son parte de una misma visión de desarrollo. Un país que crece generando más oportunidades, pero también mejores condiciones para quienes trabajan.
Desde el oficialismo, la diputada de la UDI, Constanza Juve, sostuvo que el proyecto aún requiere perfeccionamientos y enfatizó en la necesidad de construir una legislación sostenible.
Lo importante es que podamos avanzar en esa política que elimina la discriminación asociada a la mujer número 20, que fortalezca el empleo femenino y entregue un apoyo real a las familias, pero haciéndolo con responsabilidad fiscal y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
Cabe recordar que el proyecto ingresará a la Comisión de Educación del Senado, donde enfrentará su primer trámite constitucional, mientras la Mesa Laboral Técnica finiquita los últimos detalles del plan anunciado esta semana por la cartera de Hacienda. Y el gobierno anunció que este lunes ingresará con urgencia dos proyectos de ley presentados por la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional, que buscan fortalecer las facultades de carabineros. Pese a que el oficialismo valoró la determinación del Ejecutivo, en la oposición surgieron críticas, especialmente en el Partido Comunista, donde señalaron que este tipo de iniciativas solo buscan dejar en la impunidad las acciones de las policías. Más detalles conocemos en el informe de Josefa Chiamaro.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naín Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías. Así comenzó la publicación en la que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que pondría urgencia a dos proyectos que fortalecerán las facultades de carabineros. En medio de un álgido debate en el que la ley Naín Retamal volvió a situarse en el centro de la discusión política. Recordemos que el miércoles el Partido Comunista ingresó un proyecto para derogar la presunción de legítima defensa que está dentro de la propia regla constitucional. En respuesta, ese mismo día la bancada de Renovación Nacional levantó la denominada Ley Naín Retamal 2.0, que a diferencia de lo que plantea el PC, busca fortalecer las facultades y las protecciones de las policías. Con todo en consideración y para zanjar los cuestionamientos, el titular de seguridad anunció la urgencia a dos de los cinco proyectos presentados por la bancada de RN. Al respecto, el diputado y jefe de bancada de esta tienda, Diego Chalper, valoró la acción del Ejecutivo, recalcando que su sector buscará fortalecer la institución.
Bueno, como bancada de Renovación Nacional estamos muy conformes de que el gobierno haya hecho eco de nuestra propuesta de Naín Retamal 2.0, que incorpora cinco proyectos de ley. Nos han comunicado que en dos de ellos el gobierno les va a poner urgencia.
En la línea con lo que planteó el ministro Martín Arrau, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que el gobierno está llevando a cabo una agenda activa que combina el trabajo en terreno con la labor legislativa.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa que ha significado anunciar que se van a urgenciar algunos proyectos que respaldan la labor de carabineros.
En la oposición, en tanto, surgieron críticas. Desde el Partido Comunista, que ha sido uno de los partidos más críticos en estas materias, la diputada Lorena Pizarro indicó que el proyecto de renovación nacional busca mantener en la impunidad las agresiones de los agentes del Estado.
Y por lo tanto, que si el gobierno dice que va a poner urgencias a todas las iniciativas que busquen proteger a carabineros, eso es una farsa. Lo que está haciendo es buscando más impunidad ante algo que ha cuestionado lo que hay.
Así, este sábado, el gobierno golpeó la mesa y anunció la urgencia de dos de los proyectos anteriormente mencionados.
La polémica por el cobro a los deudores morosos del crédito con aval del Estado volvió a instalarse en el debate público este domingo, luego que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respaldara las acciones emprendidas por la Tesorería General de la República para recuperar esos recursos. La autoridad sostuvo que el CAE corresponde a un crédito que debe ser restituido al Estado y afirmó que el aumento de la morosidad se explica, en parte, por las expectativas generadas durante la administración anterior respecto de su eventual condonación. Además, descartó que el gobierno busque confrontar al expresidente Gabriel Boric en medio de esta discusión. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, acusó al Ejecutivo de intentar transformar el debate sobre la deuda estudiantil en una disputa entre sectores políticos.
Y llamamos al gobierno a salir de su obstinación y de una vez por todas dialogar y trabajar por el bien de Chile. Esa es nuestra disposición. Nosotros estamos disponibles a terminar con estos cobros abusivos y darle una solución definitiva al problema de la deuda educativa.
A esas críticas se sumó la integrante de la misma comisión, la diputada comunista Daniela Serrano, quien sostuvo que los elevados niveles de morosidad del CAE son un fenómeno que se arrastra desde el año 2015 y no una situación originada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Yo no estoy de acuerdo en cómo hoy día la tesorería está ejecutando estos pagos. En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno a, primero, discutir la flexibilidad de los pagos. Segundo, detener los embargos. Y tercero, presentar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
En el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, recordó que los embargos no se aplican exclusivamente a los deudores del CAE, sino también a quienes mantienen otras obligaciones impagas. En ese contexto, planteó la necesidad de generar mayores facilidades y mecanismos de regularización para las distintas categorías de deudores.
Hay deudores que efectivamente han tenido problemas de orden social, de orden laboral, y hay deudores que, incitados por los falsos anuncios del presidente Boric, dejaron de pagar en la expectativa de una condonación.
En medio de esta discusión también surgieron dudas respecto de los eventuales efectos de estos cobros sobre otros instrumentos de ahorro vinculados al Estado. Ante ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió al paso de las consultas relacionadas con el ahorro habitacional y aclaró la situación de los recursos destinados a este fin. Desde la cartera señalaron que, tras realizar consultas a la Tesorería General de la República, los fondos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de Banco Estado no han sido embargados ni están sujetos a este tipo de medida sentencial.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La ministra de Salud, Mai Chomalí, defendió la gestión presupuestaria de su cartera, esto en medio de los cuestionamientos por el uso de recursos y los niveles de productividad del sistema. La secretaria de Estado reconoció que el aumento del gasto no ha ido acompañado de una mejora proporcional en la producción hospitalaria, aunque descartó recortes de recursos destinados a la atención primaria de salud. Valentina Obreque nos cuenta más.
La ministra de Salud, Mei Chomalí, defendió durante las últimas horas la gestión presupuestaria de su cartera y aseguró que el aumento del gasto en salud no se ha traducido en la misma magnitud en un incremento de la producción hospitalaria. En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado sostuvo que, si bien siempre son necesarios más recursos, existen problemas de gestión que siguen afectando la capacidad de respuesta del sistema público. Además, recordó que el año pasado el sistema registró un sobregasto superior a los 2 billones de pesos y planteó avanzar hacia una reducción gradual de la brecha entre el presupuesto y el gasto efectivo. Un diagnóstico que encontró respaldo en el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió en que uno de los principales desafíos de la salud pública pasa por mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos.
Y en ese sentido, la ministra tiene razón.
en señalar que hay que buscar espacios de eficiencia para que esa producción, acorde al gasto que ha aumentado, realmente sea más eficiente y aumente también.
En el programa Estado Nacional, la ministra Chomalí rechazó que existan recortes en salud y afirmó que lo que se suspendió fue un componente específico del programa de universalización de la atención primaria en 24 comunas. Una mirada similar expresó la presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, quien compartió parte del diagnóstico de la ministra, aunque enfatizó que la red pública ha mantenido su capacidad de respuesta con los recursos disponibles.
Yo diría que nosotros somos una red de salud pública que produce con lo que tiene. ¿Se puede hacer más con los recursos que tenemos? Claro. Y a nosotros nos parece que el diagnóstico de la ministra es correcto.
En el ámbito político, el presidente de la Comisión del Senado, Juan Luis Castro, advirtió que los problemas del sistema tampoco se resolverán disminuyendo los recursos destinados a la salud pública.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión, por ejemplo, con un recorte de 400.000 millones de pesos.
Las declaraciones de la ministra dejan abierta una discusión sobre cómo compatibilizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos con la necesidad de fortalecer la red pública y mejorar la atención de los pacientes.
La radio, alerta y oportuna.
Varios heridos dejó un accidente que ocurre en este momento, que ocurrió hace algunos minutos en Osorno. Eduardo Palacios se encuentra en el lugar. Adelante, Eduardo.
Sí, a esta hora en el radio céntrico de Osorno, equipos de emergencia están trabajando en una triple colisión que ocurre en la calle Manuel Bunes con Francisco Bilbao. Esto queda prácticamente a un par de cuadras del centro de la ciudad. Hay 4 personas que están lesionadas, están siendo atendidas por personal de bomberos que los está inmovilizando, mientras 2 ambulancias aguardan en este lugar para su traslado al servicio de urgencia del Hospital San José. Para explicar esto hay que señalar que los principales involucrados son un vehículo particular que se estrelló contra un taxi colectivo y a su vez este con otro automóvil. Este es un cruce que está regulado por semáforos, independiente que se trate de una jornada de domingo, es un eje central de tránsito para el centro de Osorno y por tanto el flujo vehicular es importante. En este minuto se encuentra solamente bomberos y ambulancias aguardándose por la llegada de personal de carabineros para que apoye en el desplazamiento flujo vehicular con las restricciones que impone la presencia de los equipos de emergencia y, por supuesto, los vehículos que están involucrados y que muestran la violencia de esta colisión a propósito de la energía involucrada y los daños estructurales en las máquinas. Se insiste en el radio céntrico de la ciudad de Osorno. Información en desarrollo. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El proyecto que autoriza un aumento del endeudamiento fiscal por hasta 6.200 millones de dólares superó su primera etapa legislativa tras ser aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. De concretarse, el techo de deuda autorizado para este año aumentará desde los 18.000 millones de dólares contemplados originalmente a más de 24.000 millones de la moneda norteamericana. Desde el Ministerio de Hacienda explican que la solicitud responde a un escenario fiscal más complejo de lo proyectado. Según la cartera, el último informe de finanzas públicas reveló una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos, lo que elevó el déficit previsto para este año. A ello se suman los efectos del tipo de cambio y diversos compromisos financieros pendientes del Estado. Parte importante de los recursos también estarían destinados a cubrir obligaciones acumuladas con proveedores y otras deudas flotantes del sector público. El propio Ejecutivo ha señalado que una fracción de estos fondos permitirá avanzar en la regularización de compromisos arrastrados desde años anteriores. En este contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero, sostuvo que el Estado debe cumplir con sus obligaciones financieras, aunque atribuyó el origen de este escenario a decisiones adoptadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Que seamos bien claros, lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de un presupuesto 2026 mal formulado. Y por eso también es una de las razones por las cuales el ministro Nicolás Grau hoy día está acusado constitucionalmente y posiblemente en la Cámara de Diputados va a estimar procedente que esos antecedentes pasen al Senado.
Sin embargo, el debate no se ha centrado únicamente en el déficit fiscal. El aumento del endeudamiento coincide con la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno, que contempla rebajas tributarias y otras medidas con potencial impacto en la recaudación del Estado. Por ello, desde distintos sectores han surgido interrogantes respecto de si esta ampliación del margen de deuda responde exclusivamente a obligaciones pendientes y desequilibrios heredados, o si también busca otorgar mayor holgura financiera para la implementación de las reformas comprometidas por el Ejecutivo. Así lo planteó el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera.
Este endeudamiento sería considerable de parte nuestra si es que fuera para inversión, pero sin embargo es solamente para tapar el hoyo que va a dejar la mega reforma de Quirós y de Kast.
En Chile Vamos reconocen que la propuesta genera incomodidad, pero la consideran una medida necesaria para resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y cumplir así con las obligaciones del Estado. Así lo sostuvo la diputada de la UDI, Flor Weiss.
¿No hubiésemos querido aumentar la deuda? Por supuesto que no. Resulta doloroso hacerlo, pero responde a una realidad financiera dada los malos cálculos en materia de balance fiscal, y por ello se deben dar continuidad a programas y beneficios sociales, como también asumir las deudas a proveedores.
El proyecto continuará su discusión este lunes y martes en la Comisión de Economía, donde se espera que quede despachado para su siguiente etapa legislativa. Posteriormente, esta iniciativa está programada para ser votada el miércoles en la sala de la Cámara, en una sesión que marcará uno de los principales debates económicos de la semana.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
A un día de que la Comisión Revisora comience a sesionar en la Cámara de Diputados, la acusación constitucional impulsada por los republicanos y los nacional libertarios contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, esta enfrenta crecientes cuestionamientos desde distintos sectores. Juristas y parlamentarios han advertido sobre las debilidades jurídicas de este libelo, señalando que carecería de fundamentos constitucionales suficientes para sustentar una eventual sanción. Juan Oporto nos informa.
Continúa la controversia en torno a la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La acción se fundamenta en presuntas inconsistencias y errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Sin embargo, a medida que se acerca el inicio del análisis del libelo, en la Cámara de Diputadas y Diputados aumentan las voces que cuestionan su sustento jurídico. Académicos, abogados, constitucionalistas y parlamentarios han advertido sobre las debilidades legales del texto. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sostuvo que la acusación tiene un componente más político que jurídico, argumentando que los principios constitucionales invocados en el libelo no constituyen obligaciones legales cuyo incumplimiento pueda ser sancionado mediante este mecanismo.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso provenientes del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Desde el Congreso, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, también llamó a actuar con responsabilidad. El legislador sostuvo que una cosa es cuestionar la gestión financiera de un ministro de Estado y otra muy distinta es recurrir a una acusación constitucional basándose en supuestas faltas que, según afirmó, no tienen sustento legal.
Por lo tanto, yo hago un llamado sobre todo a la centro-derecha, a Chile Vamos, a que sean responsables, a que no caigan en una situación que nos puede llevar a un escenario donde tengamos acusaciones constitucionales cruzadas, porque acciones sacan reacciones.
En la Democracia Cristiana, en tanto, la postura frente al libelo aún no está completamente definida. El diputado Héctor Barría aseguró que continúa evaluando los antecedentes antes de adoptar una decisión, aunque cuestionó al Frente Amplio.
Aquí existe una capacidad del Frente Amplio de no asumir ninguna responsabilidad. Su mal comportamiento nos llevó a perder los municipios de Osorno, pero lo más grave, entregar el gobierno a una ultraderecha, algo que era impensado hace 10 o 15 años atrás.
Este lunes sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara Baja para fijar el cronograma y los horarios de recepción de los invitados. Entre ellos figuran el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien confirmó su asistencia para el próximo miércoles.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de los 10 formalizados por la venta de licencias de conducir fraudulentas en la municipalidad de Alto Hospicio quedaron en prisión preventiva este domingo, luego que la Fiscalía presentara cargos contra la organización liderada por funcionarios. Cristian Núñez nos informa desde Radio Bio Bio Iquique.
Por los delitos de asociación criminal, cohecho y soborno, lavado de activos y obtención de falsificación de licencias de conducir, fueron formalizados los 10 imputados detenidos en el marco de la investigación que sigue adelante la Fiscalía de Alto Hospicio y la Policía de Investigaciones en contra de una organización criminal conformada por funcionarios municipales y personas externas, quienes vendían licencias de conducir obtenidas en forma fraudulenta, cobrando entre 600 mil y un millón de pesos por dichos trámites. El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, entregó detalles de los cargos que el Ministerio Público aplicó a estos formalizados.
Se desarrolló la formalización de investigación donde se le imputaron cargos por asociación criminal, por lavado de activos, por cohecho, por soborno y por delitos de la ley de tránsito, específicamente el artículo 190 y 192.
De acuerdo a la investigación realizada por las brigadas de la PDI, investigación que se abrió en enero de este año, indica que la organización criminal operaba desde el año 2022, siendo liderada por un clan familiar externo, quienes, junto a funcionarios públicos de la Dirección de Tránsito del municipio de Alto Hospicio, facilitaban la tramitación, aprobación y otorgamiento de licencias de conducir, también coludidos con otra tercera persona de una escuela de conductores para finalmente no realizar los exámenes que se requieren para la obtención de licencias profesionales, cobrando entre 600 mil y un millón de pesos para el trámite total a los involucrados. La Fiscalía estima que al menos hasta ahora hay 60 identificados con licencias falsas, pero la cifra podría bordear las 500 personas al menos. El tribunal decretó la prisión preventiva de 8 de los 10 imputados, acogiendo la solicitud del Ministerio Público. La imputada de la Escuela de Conductores quedó con arresto domiciliario total por instrucción entonces del Tribunal de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El proyecto de transporte de carga e infraestructura vial permitiría aumentar la actividad comercial entre la provincia de Neuquén, la Araucanía y los puertos de la región del Biobío. En julio, de hecho, se espera comenzar con un programa piloto asociado al yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta. Nos informa y nos entrega más detalles Rodrigo Aguilera desde Radio Biobío de Temuco.
Actualmente varios países del Mercosur trasladan carga cruzando la frontera en el paso internacional Pino Achao, en la cordillera de Lonquimay, una ruta que cruza la comuna de Victoria, donde se está proyectando un corredor bimodal que permita, en una primera etapa, facilitar el traslado de maquinaria desde los puertos de la región del Biobío hasta el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, Argentina. El alcalde de la comuna de Victoria, Javier Jaramillo, indicó que existe una alianza estratégica con la empresa de ferrocarriles porque el yacimiento de Vaca Muerta está en crecimiento.
Alianza estratégica con ferrocarriles, lo que hoy día se está hablando de un corredor bimodal, precisamente de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta por la gran cantidad de gas y petróleo que ahí va a salir. Nos hemos reunido también con el puerto de Biobío. Ellos mismos han manifestado que hoy día existe un ingreso de un 20% de material que va directamente a las zonas de Vaca Muerta. Es decir, que la proyección que se estima que es de aquí al 2030 de crecer en esa zona a un 30%, eso se está realizando y el transporte está ocurriendo por esta zona y va a seguir creciendo.
Con este propósito se proyecta, con la participación de privados, un plan piloto para el próximo mes, el que involucraría traslado de carga en tren directamente desde el puerto de Coronel a Victoria y desde esta comuna en camiones a Neuquén.
Y que desde el puerto del Biobío hasta Victoria se venga en ferrocarriles la carga, desde Victoria hacia Argentina se vaya en camiones. Y esperamos que ya en el mes de julio podamos desarrollar este piloto. El mundo empresarial está dispuesto a hacer las inversiones respectivas y eso va a entregar datos, ¿cierto?, que va a permitir proyectar cuáles van a ser las inversiones que se podrían generar ahí a futuro.
Este mismo sistema de corredor bimodal, dijo el alcalde Jaramillo, puede ser utilizado por empresas argentinas u otras del Mercosur para enviar sus exportaciones a países de Asia por las carreteras y pasos fronterizos de la Araucanía y los puertos del Biobío. En Temuco, Biobío, la radio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El reforzamiento del paso internacional Pichachén en la provincia de Biobío fue uno de los temas principales en un reciente encuentro binacional chileno-argentino efectuado en la provincia de Neuquén. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
La instancia reunió a autoridades de ambos países, entre ellas representantes de los Ministerios de Energía, Relaciones Exteriores y Obras Públicas, además de parlamentarios, gobernadores y electores vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo no convencional del mundo. Al respecto, la diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Johanna Pérez, asistió a este encuentro en representación de la Cámara de Diputados junto a autoridades de Biobío, indicando que en este intercambio comercial la presencia y operación del paso Pichachén en la provincia del Biobío será fundamental para el desarrollo y crecimiento de la provincia de Biobío.
Para abordar desafíos que lleva la relación binacional, pero especialmente con acento en la región del Biobío y la provincia de Neuquén, porque creemos que ahí hay mucho espacio desde nuestro corredor bioceánico que conecta con Pichachén y una ruta que va a beneficiar a comunas de nuestra región. Por cierto, también se habló de todo lo que es la apertura con nuestros puertos.
El fortalecimiento de Pichachén, de acuerdo a lo conversado en este encuentro binacional, pasará a modernizar toda la planta tecnológica, la operación digital integrada y el reforzamiento de las vías cordilleranas por ambos países, según manifestó la parlamentaria. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Falta de ambición nacional para fortalecer el turismo en áreas protegidas, criticaron alcaldes en medio del octavo encuentro de comunidades portal de la Patagonia, requiriendo mejoras en la conectividad y mayor inversión para parques y reservas nacionales. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Esta semana en Puerto Montt se desarrolló el octavo encuentro de comunidades portal de las áreas protegidas de la Patagonia chilena, que reúne a 26 municipios de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se plantearon dos ejes relevantes: mejoras en la conectividad de los parques y reservas nacionales, junto con aumentar la inversión para su resguardo. La vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Aysén y alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés, planteó las necesidades de conectividad.
Hoy día los grandes desafíos para todos los municipios y particularmente nuestro territorio tiene que ver con la conectividad y el acceso también a los bienes de uso público, porque todas las comunas hoy día somos vecinas o compartimos espacios con parques, con reservas, pero lamentablemente una de las grandes brechas que tenemos son los accesos.
Mientras que el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, dijo que el Estado de Chile está al debe en inversión para áreas protegidas.
Y ahí yo creo que nos falta ante todo, como país, más ambición. La situación de las áreas protegidas a nivel nacional es bastante precaria. Es algo que ha trascendido en los gobiernos desde las últimas 3 décadas al menos. La inversión per cápita que destina nuestro Estado a las áreas protegidas está muy por debajo de los promedios OCDE.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Magallanes y alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, llamó a romper la estacionalidad.
Se habla de protección de áreas silvestres y todo, pero ¿qué nos falta? No solamente más usuarios, sino que nos falta la protección, nos falta apoyar a CONAF, que sean 50 durante todo el año, porque sí, no sea solamente un turismo invernal o un turismo de primavera, sino que tiene que ser un turismo de 4 estaciones que nos permita darle fortalecimiento a esto que hoy día se verán débil.
Además, se destacó la mejora de la carretera austral anunciada por el presidente en su cuenta pública. Sin embargo, señalaron que es importante planificar adecuadamente el turismo por las externalidades negativas que puede acarrear. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Luego de integrarse al Consejo Nacional de Salud, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, confirmó que el proyecto del nuevo hospital para Rahue en Osorno debe reorientarse debido a la realidad económica del sector y a la priorización de atenciones en salud. Se trata de una iniciativa largamente demandada.